Arte Conexión.
Esta tarde en Arte Conexión platicaremos con la artista plástica argentina Antonia Guzmán, quien forma parte del ciclo de exposiciones octubre-diciembre 2016 del Museo Fernando García Ponce Macay con su exposición Prosas y Acuarelas Desordenadas.
Además conoceremos a una dibujante caricaturista cuyo tema central es la muerte y el papel femenino. Nos referimos a Muertos Rus. Su fórmula le ha servido para posicionarse en el gusto del público de las redes sociales.
Haremos un repaso de las técnicas básicas de la acuarela. Conoceremos quién es Kumi Yamashita, quien ingeniosamente trabaja su arte con sombras. Te contaremos del Museo del Humor en Argentina y la nueva propuesta de la empresa japonesa Studio Ghibli.
Arte Conexión se transmite por Radio Universidad por el 103.9 FM, 1120 AM y en Tizimín por el 94.5 FM. Bienvenidos, en los micrófonos te saludan Rocío de la Cruz
y Gibran Román Canto. Iniciamos.
Arte Conexión te acerca a los protagonistas del arte actual. Entérate de las noticias del mundo del arte. Propuestas y recomendaciones con una visión diferente del panorama artístico local, nacional e internacional. Arte Conexión conecta tus sentidos.
Estamos ya en Arte Conexión y antes de irnos directo a la plática, les recordamos que el Museo Fernando García Ponce Macay cuenta con el programa Un Día en el Macay, destinado a escuelas de la ciudad de Mérida para que los alumnos de primaria conozcan las exposiciones presentes y participen en los talleres a cargo del Departamento de Servicios Educativos de manera gratuita. Para mayores informes está el teléfono 928-3191 y el correo edujuegos@macay.org.
Hoy en Arte Conexión platicaremos con la artista plástica Antonia Guzmán, proveniente de Argentina, y que forma parte de este ciclo de exposiciones octubre-diciembre del Museo Fernando García Ponce Macay, con su muestra Prosas y Acuarelas Desordenadas. Y pues bueno, ella ha sido galardonada con diferentes premios, reconocimientos, como la mención Salón Asociación Latinoamericana de Artistas Plásticos, también el Grand Prix IV del Salón Internacional de la Acuarela, y pues bueno, ha también presentado sus diversos trabajos en países como su natal Argentina, en España, en Bélgica, en Panamá, en Puerto Rico, en México también, y por supuesto en Estados Unidos. Bienvenida, Antonia, y buenas tardes.
Muchas gracias por la bienvenida. Más que bienvenida, estoy acá. Acá estoy muy mimada y malcriada.
Bienvenida, Antonia. Y bueno, para comprender parte de la obra, hay que conocer un poco más sobre usted, ¿no? Nació en Argentina, estudió en la Escuela Nacional de Bellas Artes, en un periodo bastante difícil, ¿no? Y, bueno, que de entrada haber estudiado arte en el contexto familiar, pues es complicado. ¿Cómo marca esta situación la carrera de Antonia Guzmán?
Bueno, cuando uno transgrede fronteras, las fronteras de lo establecido por una familia tradicional, lo establecido por la sociedad en ese momento, cuando ya se transgrede una frontera, las demás son mucho más fáciles. La primera es la más difícil. Y una vez que uno tiene piedra libre, ya está.
Y pues bueno, precisamente estudiaste en esta Escuela de Artes, de Bellas Artes, Prilidiano Pueyrredón de Buenos Aires, en un periodo bastante complicado, ¿no? ¿Puedes platicarnos acerca de esto?
Bueno, sí, es un periodo triste, fue la época militar, la represión más grande se perpetró en las universidades, o sea, lo que era relacionado con filosofía, letras y artes, porque éramos los loquitos de la sociedad. Y bueno, yo tuve la suerte de quedar embarazada y faltar bastante, que era cuando hacían la más grande represión, o sea que creo que por más que tuve los tres hijos antes de los 24 años, fueron, en ese momento lo vi como terrible, pero fueron una bendición del cielo porque me separaron en el momento justo cuando se hizo la represión más grande. O sea que fui muy bendecida por la vida. Y por otro lado, a veces, para los que quedamos de este lado, es un poco de culpa, ¿no? O sea, es un momento muy difícil. Quizás ustedes son muy jóvenes, no saben qué se siente cuando uno vuelve a la universidad y se encuentra con la silla vacía de al lado. A veces da miedo hasta preguntar quién quedó y quién no. Y bueno, creo que si estoy acá es por suerte y por una bendición de arriba, nada más.
Y rompiendo esas fronteras, pues empieza a viajar por todo el mundo, ¿no? ¿Cómo es que logra hacer ese viaje a Europa, que obviamente es vital para comprender un poco más lo que ha hecho Antonia Guzmán?
Yo tengo muchas patas de sostén, ¿no? Primero mi cumpa, que es Adolfo Llorente, y bueno, a partir de eso también tengo a mi hermana, mis hermanos. Mi hermana estaba viviendo en Europa en ese momento, arquitecta, y me nombra madrina de su primer hijo, y me lo avisa por teléfono, y yo le digo, pero creño, yo no tengo ni para empezar a viajar. Entonces ella me dice, no, sos madrina y te mando el pasaje. Me mandó el pasaje y partí a Europa solamente con mi valija de acuarelas, $50, y ella rezando para que me esperen en el aeropuerto porque no podía, no tenía, me llevaba la fortuna familiar, que eran nuestros $50. Y bajé del avión, así nomás del avión, me lleva al estudio de arquitectura y tomó mi carpeta de acuarelas, las pinchó en las paredes y le dijo a los arquitectos del estudio, bueno, esta es mi hermana, tiene que viajar por Europa, a ver, señores, elijan y compren. Y con esa cara dura de piedra de mi hermana, gracias a ella, al día siguiente estaba durmiendo sola en París. Así que, bueno, es así, mi historia es con ayuda de los otros.
Fue un reto difícil, pero al final de cuentas te abrió posibilidades, ¿no?
Sí, obviamente. Ya al final del viaje entraba a trabajar en la trastienda, por supuesto, pero de una galería de Bruselas. Fue mi primera galería en Europa, en la Place de Cheval, la Galería Fein. Y bueno, tuve también la suerte de que en la primera Navidad hubo gente que compró mis pequeñas acuarelas y a partir de ahí empezaron a aparecer pequeñas muestras y empecé a hacer renglones en el currículum y bueno, y se fue dando.
Y luego de ello aborda un crucero que también tiene mucha influencia, ¿no? Un viaje en el Caribe.
También salió la oportunidad de hacer un crucero como artista de a bordo, que lo único que tenía era la maleta llena de vestidos de fiestas de todas mis amigas y hermanas y nada más, y bueno, ibas poniendo en el crucero y una vez más el paquetito de los tres niños se lo dejé a Adolfo, le digo, pórtense bien papito, háganle caso. Y partí ahí a exponer y hacía stops en cada puerto. Bueno, y ahí entro a trabajar con Miami, que conozco. Y bueno, empieza a darse la carrera en Estados Unidos también así, como viajé también un poco de casualidad, un poco de aventurera.
Sí, y finalmente esto también tuvo una influencia en sus obras, ¿no? La parte del Caribe, los tonos, los colores, de alguna manera también se ven involucrados a partir de ese momento en sus obras, ¿no?
Sí, por supuesto. Ustedes tienen una luz aquí en el Caribe que es muy intensa y que satura mucho los colores y eso tiene, o sea, alguien tiene que ser muy insensible para no sentirse influenciado por estos colores. Es una paleta muy intensa y además la gente de Caribe es muy intensa. Los olores, todos los sentidos se ven involucrados en el Caribe. No se puede ser ajeno a esa avalancha. Ese es el verdadero huracán de Caribe. Todos sus sentimientos, sus sensaciones, su intensidad.
Vamos a realizar la primer pausa de esta charla que tenemos con Antonia Guzmán. Recuerden que pueden conocer más detalles sobre esta exposición en nuestra fanpage, que es Museo Macay. Y bueno, en un momento regresamos para platicar más de esta exposición.
¿Quién no recuerda cuando era pequeño y al irse la energía eléctrica comenzaba a jugar con las sombras que se reflejaban en la pared gracias a una veladora o lámpara? Pues para la artista japonesa Kumi Yamashita, el juego de luz y sombras se convirtió en parte de su vida, a tal punto que en la actualidad ha generado espectaculares expresiones artísticas al colocar de manera estratégica objetos que crean sombras de figuras inesperadas, sorprendiendo al público que visita sus exposiciones. Desde finales de la década de los 90, ha posicionado importantes muestras por el mundo, compuestas por materiales como papel, madera y aluminio, y obvio, su instrumento principal, la luz. En su serie titulada Luz y Sombra, Kumi utiliza una sola fuente de luz, junto con una variedad de objetos perfectamente colocados para crear con sombras siluetas increíbles en las paredes. Todo su conocimiento lo aprendió en Estados Unidos y Reino Unido, y actualmente la artista japonesa radica en Nueva York. Ha participado en alrededor de 30 exposiciones colectivas y 10 individuales. En todas, relaciona sus creaciones con la idea de que las cosas no son siempre lo que parecen, sino que depende de la luz con que se mire para darle un nuevo sentido a lo que observamos, escuchamos, leemos o sentimos.
¿Conoces los servicios que ofrece nuestro museo?
Guías, talleres y cursos, recorridos especiales a escuelas y comunidades.
Acércate a nuestros servicios educativos y vive una experiencia completa. Comunícate a edujuegos@macay.org. Museo Fernando García Ponce Macay. Arte Conexión. Escúchanos también en internet. radio.wadi.mx, radio.wadi.mx y macay.org/radio. macay.org/radio. Conecta tus sentidos.
Estamos de vuelta en Arte Conexión platicando con la artista plástica proveniente de Argentina, Antonia Guzmán. Y pues bueno, justo antes de la pausa platicábamos acerca de esta parte personal, ¿no? Para dar una introducción, para poder comprender a lo mejor un poquito más allí sus obras. Y hay una pregunta que nos quedó pendiente de ese bloque, que ya es como más tu opinión, ¿no? ¿Cómo logra Antonia Guzmán integrar a la perfección todos estos roles de madre, artista, viajera también, esposa, todas estas partes?
Bueno, lo de perfección corre por tu cuenta. Ahí eso, saquémoslo, no es perfecto. Es difícil y solo se logra de a dos y también con el, digamos, es una cofradía familiar. Mis hijos fueron creciendo adentro de un taller. No era una casa, era un taller en donde se comía, se dormía y bueno, y se respetaban ciertos horarios, un poco relajados, pero vivieron, nacieron en eso. Y bueno, de repente estoy pintando, de repente voy, pongo un pastel en el horno, después vuelvo, atiendo el teléfono, después limpio un baño y después sigo pintando. No pasa nada. O sea, es natural cuando siempre fue así.
Antonia, ¿qué elementos son necesarios, ya hablando ahora de la parte del trabajo, ¿no? ¿Qué elementos son necesarios para conseguir esa inspiración y la concentración para comenzar con un nuevo proyecto?
No, yo no empiezo un nuevo proyecto. Yo vivo en una continua creación. Para mí la creatividad es un músculo que hay que ejercitarlo continuamente en todas las facetas de la vida. Si entro a mi cocina, voy a usar la creatividad. Si voy a hablar con ustedes, trato de usar mi creatividad. Y si me siento frente a un papel en blanco, también. Es la misma neurona que se activa. Así sea para peinarme el jopo o para hacer una obra de arte, que nunca sé si va a ser una obra de arte o va a terminar en la basura. Pero lo activo desde que me despierto hasta que me duermo. No hay un momento de un nuevo proyecto. Es una continua en donde solamente se presentan fechas con oportunidad para exponer lo que estoy haciendo. Pero no es que trabajo especialmente para un nuevo proyecto. Es una cadena continua que se va relacionando un eslabón con otro. Y me dejo llevar.
Correcto. Y bueno, hablando sobre tu técnica en particular, usas capas de colores en tus pinturas y al final una de estas técnicas particulares es que lijas esa pintura para dejar salir la capa más profunda y darle vida propia a tu trabajo. ¿Sigues empleándola? ¿Qué ha cambiado en esa técnica a lo largo del tiempo?
Siempre fui acuarelista y el acrílico me resultaba una técnica, el acrílico sobre tela, una técnica muy opaca. Porque digamos tapaba el color anterior. Y el acuarelista tiene en su ser interior la idea, la intención de que el color que se ha puesto primero de alguna forma se vea siempre. Entonces, investigando, había un libro de restauración muy antiguo de técnicas al óleo, donde una vez que terminaban de restaurar para darle un aspecto más integrado a la obra, la lijaban. Y yo dije, qué bueno, porque puedo descubrir las capas que puse anteriormente. En realidad, la función es esa solamente, develar lo que puse primero y que el color primero no quede tapado. O sea, que no arrepentirme de lo que hice primero, sino que traerlo todo a la luz. Y bueno, eso lo uso en las obras sobre tela para darles más luminosidad, para darle más, como que el color sea más rico. O sea, que si lo ves desde lejos vas a ver un color y si te vas acercando vas a ver muchos más.
Sí, de hecho lo hemos podido ver en la sala, ayer que hicimos el recorrido. Estábamos notando eso, ¿no? Que obviamente hay obras que son un poco más grandes y sí te da una cierta tonalidad de colores. Hay otras más pequeñas que se tiene uno que acercar demasiado para poder notar esas diferencias, ¿no? Antonia, ya que estamos platicando, ¿no?, sobre tu trabajo, hay una pregunta que de repente pues surge. ¿Quién guía a quién? ¿La obra al artista o el artista a la obra?
No lo sé, si lo sabes me lo cuentas.
Pero en este caso, con tu trabajo, ¿cómo has ido compaginando con cada nuevo proyecto, con cada nueva pieza?
Creo que la obra y yo somos muy caprichosas, así que no sé, la verdad que no lo sé. Mira, ¿sabes qué pasa? Que cuando yo trabajo pongo la mente en blanco, y eso es para mí el factor inicial de la entrega del artista hacia su obra, ponerse en blanco y ser el primer sorprendido. No voy con pautas, entro al taller para sorprenderme y bucear adentro mío. Y no sé qué hay ese día adentro mío. Entonces, al no haber pautas, no te puedo decir quién guía a quién, porque eso es un remolino que se va llevando. Cuando uno se mete adentro de uno, ya las coordenadas se pierden. Y creo que eso es lo más sincero que puedo hacer.
Y bueno, ya nos platicaste que has manejado la parte del óleo, la tela, pero la acuarela es tu principal recurso, herramienta, es la que más te gusta. ¿Tiene algún significado para ti en especial?
Bueno, a mí me gustan las técnicas al agua y quizás la acuarela, no hay como la acuarela. Me gustan las transparencias, la luminosidad. Bueno, y también me gusta el papel, el diálogo con el papel. Uso muchos papeles hechos a mano, entonces ya pienso que hay alguien atrás de ese papel que hizo ese papel para mí. Hay como mucho de artesanal. Y esa cosa de la cocina, del material hecho especialmente, me gusta mucho. Ya crea un sentimiento especial, ¿no? O sea, es algo muy íntimo.
Vamos a hacer nuestra siguiente pausa en Arte Conexión y recuerden visitar el ciclo de exposiciones temporales octubre-diciembre 2016 en el Museo Fernando García Ponce Macay, de miércoles a lunes de 10 de la mañana a 6 de la tarde, con obras de Trine Elitzgar, Yolanda Andrade, Javier de Villota y 8 artistas iberoamericanos, Rosario Guillermo, Carlos Núñez y una muestra colectiva de artistas plásticos de Tabasco, además de las acuarelas de Antonia Guzmán, nuestra invitada en cabina. A continuación les dejamos con la canción Corazón Vagabundo, dueto de la cantante Mercedes Sosa, con el mundialmente reconocido Caetano Veloso, propuesta musical de nuestra entrevistada. Volvemos, esto es Arte Conexión.
Meu coração não se cansa de ter esperança de dia ser tudo o que quer.
Meu coração de criança não é só a lembrança de vulto feliz de mulher
que passou por meu sonho sem dizer adeus e fez os olhos meus chorar mais sem fim.
Meu coração vagabundo quer guardar o mundo em mim.
coração vagabundo que guardar o mundo em mim.
Meu coração não se cansa de ter esperança de um dia ser tudo o que quer.
Meu coração de criança não é só a lembrança de um bulto feliz de mulher
que passou por meu sonho sem dizer adeus e fez dos olhos meus um chorar mais sem fim. Meu coração vagabundo
que guardar o mundo em mim.
Meu coração vagabundo quer guardar o mundo em mim.
Meu coração vagabundo quer guardar o mundo.
Una técnica de sumo cuidado en la pintura es la acuarela. Su mayor dificultad es la corrección de algún error y su valor principal, la transparencia de sus colores. Esta se distingue gracias a que los pigmentos molidos se aglutinan con goma arábiga, pudiendo mezclarse con gran cantidad de agua sin que pierdan la adherencia sobre el soporte de papel. Para realizarlo, existen diversas técnicas, pero hoy nos referiremos a tres básicas. La técnica húmedo sobre húmedo se llama así porque se humedece tanto el papel como el pincel, de manera que se obtienen contornos diluidos y una interacción de colores. Los resultados finales dependen del soporte, la cantidad de pintura, su dilución y el grado de humedad. Cuando empleamos la técnica húmedo sobre seco, se consigue una profundidad de color mediante capas sucesivas. Al utilizar el pincel húmedo en el papel seco, también se producen contornos nítidos. Y finalmente, la técnica con más detalle es la de seco sobre seco. Aquí el pincel se ve cargado con poca agua y más pigmento. Prácticamente seco se aplica sobre el papel con la misma característica. Así se obtendrá un mayor control y énfasis en la textura.
Google Art Project es un sitio que presenta una recopilación de obras de arte y recorridos virtuales por diferentes museos del mundo. Puedes ver las imágenes con gran nivel de detalle, crear galerías personales, comentar, compartir y disfrutar del arte desde tu computadora o dispositivo móvil.
Desde tu computadora o dispositivo móvil.
Acércate a la colección del Museo Fernando García Ponce Macay en el Google Art Project.
Google Art Project.
Vive el museo y forma parte de una nueva experiencia.
Arte Conexión, todos los jueves a las 19 horas en Radio Universidad, 103.9 FM y 1120 AM en Mérida, y 94.5 FM en Tizimín. Arte Conexión, Arte Conexión.